No lo puedo creer, no lo puedo creer. Todos los días de mi vida lo recuerdo, lo recuerdo. Les cuento a la gente, no lo puedo creer por este sentido. Yo tenía un invitado.
Sí.
¿No?
¿Y qué pasó?
Y el invitado, habíamos quedado en que yo quería que él recitara algo con Pitu.
Sí.
Porque es un invitado que es uno de los mejores actores que tenemos, pero a la vez es un tanguero. Y entonces él me dijo, yo en la semana te voy a confirmar qué tema. Nunca me lo mandó el tema,
no,
por ende yo dije, no viene. Nunca me contestó los mensajes.
Sí,
y no viene.
Y debe haber tenido,
o sea, que a Pitu no le pude pasar nada. Y recién lo veo entrar.
¿Qué?
Lo veo entrar.
Entró.
Pero, entonces yo digo, ¿cómo? ¿Pero cómo es esto?
Y vino,
aquí está Luis Grandoni con nosotros, sin aviso.
Vino a confirmar en vivo.
No, pero ¿sabés lo que me parece que él no quería? Era recitar. Entonces dijo, no le voy a mandar nada.
No, es así. Estuve filmando en horarios muy raros y se me pasó. Pero
no sé qué está filmando.
La cita la tenía y acá estoy.
Qué divino, pero no te esperaba. Te digo de verdad, porque como esperaba, bueno, yo el tema.
Más mejor.
Así que no traje lo tuyo tampoco.
No,
y bueno,
importa, acá voy a tener un tema para decir.
Algo hacemos.
Qué lindo. Bueno, yo quiero para que lo escuches. Luis Grandoni, la verdad que me has dado una alegría. Feliz día. Feliz
igualmente,
día al padre.
Gracias, querida.
¿Vas a festejar con tus hijas, con tus nietos?
Sí, voy a festejar.
¿A la noche o de ahora?
No, a la noche y al mediodía y a la noche.
Por
separado.
Muy bien.
Por razones que no vienen al caso a mencionar.
Escúchame, Beto, y me alegró mucho ver que estabas conduciendo un programa de tango que se grabó en la TV pública, porque sí, creo que le hace mucha falta.
A mí me parece que sí, ¿no? La televisión abierta.
La televisión abierta.
Claro.
Bueno, pero le dicen la TV pública.
Va a ser por la televisión pública, sí, por supuesto, y va a ser, no tengo la fecha exacta, pero en julio.
Pero
sí,
se filmó con el público en el CCK.
Con público en el auditorio, claro, estaba lleno de gente, iban, y se grabó en 2 semanas, fueron 13 programas, es un ciclo de 13 programas, son 3 meses, digamos.
¿Y vos ya habías hecho una conducción?
No, nunca.
¿Y cómo
nunca
te sentiste?
Bueno, me fui acomodando más o menos a las cosas, pero además tiene cierta informalidad, pretende tenerla, espero que parezca efectivamente informal, porque hay conversaciones con los artistas, yo recito alguna cosa,
algún que otro
programa, pero hay un desfile de artistas, de músicos, de cantantes extraordinario, así que espero que la gente lo pueda disfrutar y me alegro de que se trate un programa de tango, que vuelva a esta música que es patrimonio intangible de la humanidad.
Seguro que sí.
Y que nosotros, que somos más vivos que todos, no lo sabemos aprovechar y no sabemos difundir. Y vos sabés muy bien que los músicos, los cantantes, la gente que se dedica al tango profesionalmente, se gana mejor la vida en el extranjero que acá.
Sí, vos sabés que yo he viajado mucho, he tenido la oportunidad de viajar con Rubén Juárez por todo el mundo, y la gente, vos decís tango y te abren las puertas de todos lados.
Por supuesto.
Y acá, cuando querés ir a un programa, Marijo, que es mi productora, lo sabe, que por ahí habla con gente para que yo vaya a cantar un programa que hay los mediodías en Canal, lo voy a decir, en Telefe, o en Canal 11, no sé cómo se llama, el Morphy, le dicen tango no. Si canta folclore, si tango, no. Y la verdad que no voy, porque yo soy una cantante que hago tango, y entonces a mí me duele, pero no sabes.
Porque además, no, pero no es solo eso, sino que la música de Buenos Aires, para no ceñirlo estrictamente al tango, la música de Buenos Aires no se escucha ni en la radio ni en la televisión, salvo la 2x4 y alguna otra más.
Pasamos,
o acá, sí, que pasa esporádicamente. Pero lo que es muy curioso es que en el cine y en la televisión las historias ocurren en un altísimo porcentaje en la ciudad de Buenos Aires, y la música es anglosajona. Esto es un despropósito que nadie podrá entender nunca, y mucho menos los extranjeros, cuando además el tango forma parte de una de las atracciones culturales más importantes que tiene la Argentina.
Sí, sí.
¿no es cierto? Sí, sí, acá vienen algunos millones de turistas a la Meca del Tango, que es Buenos Aires, a disfrutar de
además de esto, mundo, acá pero... hay todo un mundo que no se promociona, pero los que
no... No, no son en las revistas.
Los que nos gusta el tango sabemos, por ejemplo, hay festivales de tango, no solamente festivales, hay toda una movida de gente joven haciendo tango.
Por supuesto.
Músicos, cantantes, bailarines, un montón de gente que hay un movimiento donde vienen de todo el mundo a bailar tango, a conectarse con el tango, y todo eso no sale en ningún lugar.
No, no está en ningún lado.
Ahora, nosotros lo vemos, lleno el festival de tango en todos
por
los
supuesto,
lugares.
Por supuesto, más allá de los festivales de tango que hay en el resto del mundo.
Ah, bueno, eso ni hablar, supuesto. Pero hablamos del de acá.
Pero por supuesto
jamás
que
hay
sí.
una nota sobre...
No, no.
Nada sobre el festival de tango que se hace ahora en agosto y que todos los años se llena, que es gratuito, y que están todo el mundo tocando, cantando, bailando en ese festival. No se conoce. Entonces a mí me da orgullo, y además me encanta que vos lo hayas conducido el programa.
Bueno,
porque
te
conozco y te sé tanguero, sos un amante del tango. Tenés un... no lo traje el disco porque pensé que no venía, pero un disco que tiene Luis Brandoni que es maravilloso, que él dice, y no todos los actores dicen el tango bien. Yo conozco a algunos actores que cuando estábamos juntos con Rubén le tocaba el bandoneón y decía, a ver, decilo, y era espantoso. Entonces digo, no se trata de ser actor, se trata de conectarse con el tango, ¿no?
Claro,
¿vos
claro.
lo decís?
Pero Tangos Dichos, ¿te referís al disco?
Sí, Tangos Dichos, sí. Tu disco que es maravilloso.
¿Sí?
Porque, sí, porque es el mismo sentimiento que cantado, dicho.
Claro.
Y es maravilloso.
Por respeto a los que cantan bien.
¿Cómo no fuiste cantor de tango gustando?
Me hubiese gustado ser
porque sos muy afinado y...
No sé, bueno, no era mi mundo la música, pero, en fin, de pibe, de adolescente, aspiraba a una de las dos cosas.
¿Sí?
Sí, o a ser cantor de tango de orquesta, en lo posible de Pugliese,
sí.
y aparecer en la tapa de la revista El Gráfico.
Con
la camiseta de River,
quería
sí,
ser jugador,
¿quién
quería
no?
ser
¿quién no?
De River como mi papá. Vos sabés que mi papá quería ser cantor de tango.
¿Ah, sí?
Sí, mi papá su sueño no pudo porque no tenía la voz, la tenía muy atrás. No, bueno, tal vez no supo que eso se estudia, la voz atrás se puede poner adelante. Eso. Pero bueno, era su sueño y era frustrado. Cuando íbamos a lo de Lucio, mi tío Lucio de Mare, que tenía un boliche que se llamaba Malena al Sur, con mi viejo a veces salíamos y íbamos a comer y decía, vamos a tomar un whisky a lo de Lucio, vamos, decía yo.
Claro, cómo
y bueno,
no,
y le encantaba, vos no sabés qué bien que cantaba, porque lo cantaba así, con muy poquita voz, pero con mucho sentimiento, y claro. también era un tanguero, mi viejo, de aquello. Yo
bueno,
le voy a pedir a Leandro...
Que decís, te voy a prestar un disco, no profesional, para que la gente pueda escuchar a través de Radio
seguro,
Nacional.
Seguro, yo acá trato
a un cantor de tango que nunca fue cantor de tango.
¿Quién
fue
es?
Canciller de la República. Se llamó Hipólito Jesús Paz.
Ah.
Más conocido como el Tupo Paz.
Sí,
que
sí,
era un aficionado.
Sí, sí, sí.
Y que a los 80 años se permitió grabar tangos que cantó toda su vida.
Pásamelo que lo vamos
sí,
a pasar
es
acá.
Una maravilla.
Yo le voy a pedir a Leandro Pitu Marquesano, porque tenemos un pianista que quiero que lo escuches porque es excelente.
Bueno.
Nuestro Pitu. Quiero que toques algo, lo que vos quieras. La otra vez tocaste algo que me mató, que fue muy lindo, no me acuerdo qué era, pero toca lo que vos quieras.
Thank you.
¡Qué bravo! ¡Qué lindo, Pitu! ¿Qué es eso que tocaste?
Es una canción... No tiene nombre todavía. Es un amigo.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bravo doble! ¡Qué bueno! Vos sabés que yo te quería pasar, porque yo le dejé a Luis Brandoni, porque es rebelde, este. Me hizo un acto de rebeldía. Decinos porque sí. El teléfono no están dando, sí. Pero sí el WhatsApp.
Sí, sí, los ¿sí? esperamos con sus mensajes escritos a nuestro WhatsApp. Allí nos agendan, nos escriben al 11-3109-5896. Lo voy a decir de nuevo y lo voy a decir igual.
Igual, a ver.
11-3109-5896.
Muy bien, porque el de línea, no sé, porque es el Día del Padre, me parece que algo pasó.
Se congestionó.
No sé, pero quería decirles que me hizo un acto de rebeldía porque yo quería pasarle a Pitu uno de los temas que él grabó en ese disco que yo estaba hablando para que se lo sacare, para que te acompañara. Pero vos querés recitar algo, tenés ganas de decir algo.
Sí, voy a decir un tango y me va a acompañar.
¿Te va a acompañar aún sin habérselo pasado?
Sí, vamos a improvisar. ¿Sabes bueno, qué?
Me encanta.
Voy quieres. A decir mano a mano.
¡Uy, qué tango!
Y me seguís como podés. Porque digamos, el efecto es que yo voy a decir el tango que la gente escuchó siempre bajo la métrica musical o el ritmo de la música. Pero si vos me acompañás con la partitura, el canto, digamos...
¿Sabés, mano a mano?
Estás en buenas manos.
¿Rechiflado en mi tristeza?
Sí.
¿No te acordás?
¿Cómo yo te lo digo? No.
Me encanta porque estamos acá improvisando.
Claro.
¿Quieren que se ponen? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un tema.
Rechiflado en mi tristeza.
Y ustedes lo van a.
Yo lo digo y a vos te sale solo.
Ahora vamos a.
Porque ya uno lo tiene metido en la venosa.
Yo quería, para dedicar al día, mientras pasamos un tema que elegí, mira, quería pasar Mi Viejo, que es un tema de Piero y José, pero no por Piero. Mira qué linda versión de Nicola Di Bari. Pasamos ese tema dedicado a todos los padres y ellos preparan ahí mientras lo que van a hacer.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. De tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo. Con tranvía y vino tinto, viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo y querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo.
Nicola Di Bari cantando el tema de Pedro y José, mi viejo. Qué linda versión.
Hermosísimo. Sí. Yo tengo un recuerdo tan lindo de Nicola Di Bari.
Sí.
Lo escuché en un recital en México, en la Ciudad de México. Yo estaba exiliado con una gran orquesta en recital y de repente veo que los músicos se retiran. Uh-huh. Y queda el pianista nada más. Y él dice, bueno, ahora voy a cantar una canción que no necesita más que un piano. Y cantó O Capito que te amo.
Ay, Dios mío.
Una cosa extraordinaria.
Imagino. Lo que fue ese tema, además, de Luigi Tenco,
sí,
que,
claro, sí,
que claro. Estaba en la novela El amor tiene cara de mujer, claro, y fue un éxito.
Claro.
Qué linda que es la música italiana, ¿no?
¡Oh!
Qué linda. Escúchame, Beto, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que recite, porque lo dice también el tango, este hombre, que Luis Brandoni, que es un gran actor, pero acá no es como actor que lo va a decir, sino como gran tanguero.
Bueno,
mano a mano, ¿no?
Lo vamos a decir a capela. Rechiflado en mi tristeza hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tirás a la marchanta como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés, se la cargas. Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamara tenga pesos duraderos y te abracen las paradas con cafillos menongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en tu pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo,
que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
¡Bravo! No. ¡Bravo! 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 Así se dice, Luis, porque ¿sabes qué pasa? Que hay muchos cantantes que lo hacen desde un lugar que tan equivocado. Esto es de una ternura. Claro. Es de una ternura, de una compasión.
Porque el pobre porque no es así. Mano, es un
claro, pero olvídate que a veces claro. Lo ponen desde un lugar que parece como que la está maltratando a la mujer. Y
le es tiene... que esa es la apariencia que da. Y claro, tiene... El hombre está muerto de amor.
Claro, y le tiene pena también, ¿no? Es una compasión. Claro,
y por sí mismo.
Y por sí mismo. Por sí mismo. Muy bien, claro, un excelente actor. Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con Luis Brandoni, que nos vino a visitar en el Día del Padre.
Garca de ley. Garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer. Garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer.
Hasta las 13, María José de Mare está en Nacional Folclórica.
Ella, fiel de sombra, voz ausente. Ella, en sus brazos se durmió. Juntos, sin saberlo, torpemente, aprendieron duramente las verdades del amor.
Bueno, aquí seguimos, no sé si tenés mensajes vos.
Feliz Día del Padre, argentino, Jorge de Curitiba, Brasil.
Ah, mirá,
manda. También por aquí nos escribió Abel y Mimi, la correntina de Goya. Mi regalo es tener a mis hijos estudiantes, trabajadores y unidos, muchos cariños. Gracias, don Brandón, y necesitamos obras suyas. Abrazos, Abel de San Martín.
Bueno, ¿estás filmando con Campanella? Sí. Los muchachos de antes no saben gomina.
Sí, ¿es que tiene un título provisorio distinto que las comadrejas, pero no sé si va a quedar como
título. Qué raro,
título.
¿Por qué la comadreja?
No te lo puedo explicar ahora.
Voy a ver.
Pero es un título... Por el momento provisorio. Provisorio. Pero estamos trabajando mucho.
¿Y es el mismo libro o está acá?
Es la misma historia, pero con una adaptación hecha por Juan José Campanella. Sí, sí. Sí,
qué lindo,
sí. Muy interesante. Y lo está haciendo muy bien. Yo creo que va a quedar una película muy atractiva, muy, muy atractiva.
Aparte, tenemos garantía que con Campanella se ven, porque pues, muchas veces se está haciendo cine que no ni siquiera se estrena o que no se ve.
No, esto se ve.
Esto se ve y se ve y es éxito.
Además,
entonces,
Campanella es un director argentino.
Es impresionante.
Argentino de cuajo. ¿No?
Acá vino el programa, el año pasado cuando empezamos vino, estuvimos charlando de cine un montón y yo creo que él maneja esa cosa que solamente algunos manejan, ¿no? Que es la comedia y el drama, y claro, es el costumbrismo, y es toda esa cosa que tenemos los porteños.
¿Y sabés qué? Él no tiene ningún prejuicio con la emoción. Y la emoción está presente en sus películas.
Siempre.
Y eso es lo que vamos a buscar todos, en el cine, cuando nos ponemos frente al televisor. No es verdad que sea mersa o pasado de moda la emoción. No. Lo que vamos nos ponemos para que nos cuenten una historia, y si de paso en esa historia te tocan el corazón, mejor.
Seguro. Vos que sos un excelente actor que también transita el drama y la comedia con la misma, digamos, facilidad, porque eso es una, creo que más allá del estudio y todo, hay una facilidad en el comediante sobre todo, ¿no? Que me parece que es algo tan difícil y que la gente por ahí piensa que es fácil. Ser un comediante como vos, que hay frases que han quedado, no solo de las empanadas, le llenaron la cocina de humo y tantas, en el momento que por ahí lo hiciste no sabías que iba a pasar eso con esas frases que iban a quedar. A mí siempre me atrae ver un comediante, eso surge, hay un tempo, dicen que hay una cosa que es de tempo en la comedia, ¿cómo es eso?
Porque en la comedia... No es una sucesión de chistes.
No, todo lo contrario, está la emoción también, ¿no?
Claro, pero es que la comedia más es un es la oportunidad en que se dicen las cosas.
A ver, ¿cómo es eso?
No, puedo decir. Claro, no,
que nos cuente para que entendamos.
Hay respuestas, sí. De un diálogo de comedia. Yo que sé, me acuerdo de una comedia de Noel Coward que decía así, porque en tal lugar del mundo está justo al borde de la... Y el otro chiste, justo al borde, no es un chiste, pero según cómo se diga, ¿cómo causa se gracia o no, tiene ironía o no, sí, pero no es un chiste, sí, es un poco la comedia. Yo felizmente trabajé en televisión hace muchos años con él y después nos unió una gran amistad con Osvaldo Miranda, al que le robé bastante, como no está... no figura en el Código Penal ese tipo de delito, entonces es legítimo, y son los tiempos.
Ese era el comediante, sí.
Sí, era un gran comediante, sí, sí, y esa es la gracia. Lo que pasa, me parece que, en rigor de verdad, se trata de el resultado de muchos años de observación, de por qué nosotros, muchas veces nosotros contamos algunas historias, anécdotas que nos han pasado, que en sí mismas no tienen un chiste detrás, pero que resultan graciosas,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Yo qué sé, hay un documental que se llama Todo sobre el asado de tira. Ya está. ¿Es algún chiste? No. Pero dicho de esta manera, sí, bueno, que lo hicieron Duprat,
sí,
y lo que me dijeron a mí en la próxima película que se estrena en agosto,
¿cuál es?
Mi obra maestra, que lo hizo Gastón Duprat,
sí,
y Mariano Cohn hicieron un largometraje sobre la historia del asado de tira, una cosa extraordinaria. Que hay algunas cosas graciosas, otras no, pero le preguntaron a un señor que era un magnífico, inconnotado parrillero,
sí,
pero un profesional,
sí,
lo dejan ahí delante de la cámara y le hacen entonces se pregunta, dice, y le preguntan, ¿por qué hay gente a la que no le gusta la carne? El tipo se queda al helado, estaba incómodo, nunca lo habían filmado, pero la cara, dice, me está tomando el pelo, me lo preguntaron en serio, es una serie de reflexiones que te morís en esa pausa.
Qué maravilla.
Hasta que se sacó el micrófono y dijo, no sé, y se fue de cámara. Es una escena extraordinaria.
Las emociones, sí, muy fuertes, sí, ¿eh?
Claro.
Y
además es la observación. Yo lo he hecho, me pasé la vida observando la conducta de los...
Yo te preguntaba eso porque a veces me llama la atención cuando veo un gran comediante que de repente de una situación dramática... Diane Keaton, por ejemplo, que es una excelente comediante, la veo en una película que hace que es un drama lo que le pasa, y ella lo está haciendo desde un lugar realmente dramático lo que le está pasando, y yo me empiezo a reír cada vez que la veo, la película la pongo y me río a carcajadas, y la mina está llorando y todo, pero es tan patético lo que le pasa que termina ese tempo de la comedia que me mate, me hace reír a mí.
Claro.
Bueno. Si te toca un mal actor para una comedia, por ejemplo, que no te capta lo que vos estás haciendo, ¿qué haces?
¿Cómo? Te frustras.
¿Cómo la llevas?
Te frustras un poco.
Debe ser tremendo eso, porque se requiere,
sí,
que te contesten la misma,
claro,
que vos estás,
claro,
proponiendo.
Se llama,
¿no?,
timing, ¿no? El tiempo.
Y no todo el mundo tiene lo de la comedia que vos decís, muy pocos, la verdad que muy,
bueno,
pocos.
Hay algunos que lo hacen, pero no, la comedia no es comicidad.
No es comicidad.
Y a veces se confunde comicidad con comedia. La comedia es una cosa agradable y además tiene lo que algunos cómicos, algunos números, algunos espectáculos han hecho una conjunción magnífica de eso. Un ejemplo extraordinario es Leloutier, que son graciosos y además nos hacen sentir inteligentes.
Sí, sí, tal cual.
¿No?
Sí, sí, sí.
Eso,
sí,
se agradeció mucho, por eso hace 40 y pico de años.
Que sí, se va como el 52.
¿Eh? 52 años.
Da,
este año.
Sí, sí.
Bueno, este año digamos, 51
es gratificante y te hace.
Claro.
Sí, son de las cosas que uno ha ido a ver, yo los he ido a ver.
Verdaguer era un cómico extraordinario.
Sí,
Verdaguer claro. Nunca dijo una mala palabra, como se da decir mala palabra. pero el modo de decirlo, los tiempos, esto era maravilloso, y vivió toda su vida de eso. Él estaba muy 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 escandalizado cuando se desmadró el lenguaje, porque un día me lo encontré en un aeropuerto, me dijo, ¿a usted le parece? Digo, no, mire, Juan, ¿qué quiere que le diga? Yo nunca me atreví a decir una mala palabra, pero era, y además uno se sentía inteligente, dice, sí. Yo soy capaz de entender este humor también,
claro,
¿no? Claro, esto es claro. Lindo.
Claro, bueno. Que a veces se confunde, y a mí me hizo mucha gracia porque Marijo, nuestra productora, una vez habían ido los sobrinos, que eran muy chiquitos, y que el sobrino, Pedro, habían ido a ver una cosa que llegó a Entre Ríos y no sé qué era, y dijo, a mí este tipo de humor no me hace reír, siendo de 7 años. Y yo dije, tenía razón, porque era chabacano lo que veía, claro. Y no era humor. Digo, ¿cómo un nene se da cuenta? Sí. Cuando un chico inteligente se da cuenta que el humor inteligente no es eso es una cosa fácil, como
claro,
llegás
claro.
A lo... Bueno. Es más difícil la comedia o el drama, o son los dos bien hechos, son difíciles también.
Lo difícil, María José, creo que es hacerlo verosímil,
claro.
cualquier género,
te quería...
que vos te creas que puede ser cierto, aunque porque es tan grande, uno ya tiene el hábito de ver las cosas, y el público también, sí. De ver un espectáculo de televisión o ver un espectáculo de teatro, pero eso es un acuerdo importante el que se ejercita en eso.
Totalmente.
Digo, ir al teatro es un acuerdo de buena fe. La gente paga la entrada sin saber si le va a gustar o no,
sí.
Y no hay devolución, dice, sí. Le dejo acá la tarjetita pues, si quiere cambiarlo, no hay manera, no hay manera.
La nota de cambio.
¿Qué es un acuerdo de buena fe? Se sientan en la platea, por ejemplo, en Parque Lezama, la gente dice, bueno, estoy en el Parque Lezama, a mí yo sé que es un escenario, pero yo vine a que me cuenten un cuento, por empezar, creo que es el Parque Lezama. Y es un acuerdo de buena fe. Si yo digo, tengo 85 años y soy polaco, la gente me lo crea, porque dice, sí. No, es Brandoni, que no tiene esa edad, ni es polaco tampoco, pero, digo, me explico, sí, es un acuerdo de buena fe ver un espectáculo. Entonces, lo que importa, más allá de los géneros, que uno haga el género que pueda interpretarse, o el grotesco, lo que sea, el asunto es que resulte verosímil de acuerdo al tono que tienen, porque los espectáculos tienen clave, ¿no? Como la música, ¿eh? Muy bien, yo he hecho Stefano, que era un grotesco, y se entiende enseguida, y cosas que en otro género podrían resultar chocantes, ahí se entiende por qué es el estilo, la clave en la que está escrito la obra y, sí. E interpretado.
Sí.
De modo que lo más importante es que la gente se lo crea lo que vos le proponés que vas a contar. Porque digo, un día claro. Me va a tocar a mí ser comandante de un transatlántico, nadie va a poner en duda que sí. Soy, pues yo voy a decir que va a ser transatlántico, no es como no manejo transatlántico.
Tal cual. Quiero que escuchemos algo de música también. Elegí un tema que es de Celeste Carballo. Resulta que Celeste Carballo perdió a su papá cuando era muy chica. Y entonces dice que un día ya ella había, ya cantaba y estaba en su casa, y dice que estaba cocinando y sintió la presencia de su papá. Sintió que estaba, ¿no? Esto que yo hablaba al principio del programa, que siempre están con uno aunque no estén, que uno siente la presencia de alguna manera. Hizo esta canción maravillosa que se llama Qué suerte que viniste. La escuchamos.
Thank you.
Papá, ¿cómo era tu relación con tu papá?
Muy buena, muy buena.
¿Sí?
Sí, muy bien, muy linda.
¿Y qué dijo cuando decidiste ser actor? ¿Te apoyó?
Sí, me apoyaron, mi papá y mi mamá. Lo que nunca supe es cuánto miedo les dio. Eso nunca me lo contaron.
Sí, me imagino.
Pero les dio miedo.
¿Y sí?
Porque era una carrera tan incierta la que había elegido que... Porque no hay título universitario, no te dan título por eso. Es incierto, digo.
Sí.
Vas a una reunión y dice el arquitecto Carlos, sí. Y todo el mundo le dice cómo le va arquitecto. Entonces sí. Te presenta y dice ese señor
Carlos. El doctor.
O sea, el señor es actor. Si no te conoces, dice actor de qué. Sí. Digamos, no te dan título,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, deben haber tenido miedo, pero tuve la suerte de que ellos me vieron ser actor, me vieron empezar a trabajar, pasar dificultades, por supuesto asistían a todos mis estrenos, y bueno.
Pero te llegaron a ver así,
sí,
primera,
sí,
figura.
Sí, claro, bueno, sí,
eso también.
Primera mi figura, cuando de primera o uno segunda, pero sí, me llegaron
sos
a ver qué pude vivir de mi trabajo.
Pero sos una primera figura, y eso es así. Eso, aunque no te guste que te lo digas.
No, a mí me gusta. Ah, no sé si lo era
claro.
Hasta el momento que ellos se fueron, pero sí, viví de mi trabajo, tuve mi familia, sí. De modo que fui un niño feliz con un hermano mucho mayor que yo, que también me acompañó de grande, ¿no? De chico,
porque
de... nueve años de diferencia, un abismo que después eso se va acercando, y bueno, fuimos buenos hermanos y tuve padres ejemplares, cada uno en su rol, que lo supieron cumplir cabalmente.
Sí.
Mi papá trabajó y mi mamá también. Y cuando empecé a tener necesidad de llenar algunos formularios, ya adolescentes, o qué sé, para sacar la cédula, no sé qué, y un día bueno, decía nombre del padre, nombre de la madre, profesión, y un día le pregunté a mi mamá, le digo, ¿qué pongo? Me dijo, ama de casa.
Mi amor, claro.
Con orgullo.
Claro.
Y era la ama de la casa, era la dueña de la casa.
Claro.
Así que bien, pasemos bien. Bueno, yo también... soy papá, me está esperando una de mis hijas,
sí.
Y voy a almorzar.
¿Ya te vas?
No, en un ratito.
Ah, tenemos los últimos minutos, ya te quiero decir.
No,
antes que te vayas...
No me maltrates.
No te maltrato. Te quiero hacer el cuestionario, porque viste que está el cuestionario que todo el mundo cree que es de Bernard Pivot, que hacía Apostrophe. Bernard Pivot hacía un programa en Francia que se llamaba Apostrophe. Entonces, este cuestionario, que es muy gracioso, lo hacían en el Actor Studio, del programa del Actor Studio. En realidad lo ideó Marcel Proust en 1890. Mirá lo que
mira
tuvo.
Vos. A
y
ver.
Después Bernard Pivot lo tomó. Y en ese programa que se llama Desde el Actor Studio, siempre terminan con este cuestionario que es muy gracioso.
Ah, bueno.
Yo te lo voy a hacer, así después ya te vas a almorzar con tus hijos.
Muy bien, muy bien.
Bueno, dice, ¿cuál
es como un test?
Es un cuestionario famoso. Famoso de...
Las mismas preguntas
se hacen siempre, pero es muy gracioso, se me ocurrió hacértelo.
A ver.
Dice, ¿cuál es tu palabra favorita?
Esperanza.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
Envidia.
¿Qué es lo que más te causa placer?
No lo puedo decir por radio.
Sí. Bueno, ya está. Está contestado. ¿Qué es lo que más te desagrada?
Lo que más me desagrada en la vida es hacer trámites. Profundamente.
¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
¿Sonido o ruido?
¿Qué más placer te produce?
No, la música.
¿Cuál es el sonido o ruido que más te aborrece escuchar?
El que no me permite hablar cuando estoy en un lugar para conversar.
Sí.
En un lugar donde uno suele el conversor, por ejemplo, en un restaurante, y te ponen música, parece ser que es una ley cuya pena máxima es cadena perpetua. Torturan.
Cuando pedís que la bajan y al rato la suben.
La suben de nuevo, es una cosa.
Bueno, dice, ¿cuál es tu grosería favorita?
¿Mi grosería favorita?
Por favor.
A ver, ¿qué? No, la escatología no me gusta. No es lo que me gusta. No, hay groserías que son simpáticas y algunas que son curiosas en el habla castellana.
Hay una que te gusta decir.
Y boludo es una gran palabra.
Dice, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Bueno, ya antes lo contestaste.
Sí, me hubiese gustado ser jugador de fútbol. Me hubiese gustado cantar bien, me hubiese gustado, algunas veces tuve curiosidad y pensé lo entretenido que sería para mí ser taxista, para conversar con la gente, claro, porque eso es una especie de confesionario laico, ¿no?
Y móvil.
¿Alguna vez hiciste un personaje de taxista?
Sí, sí, en esa maldita costilla hice de taxista.
O sea que te diste el gusto.
Sí, sí.
Bueno, dice, aparte de tu profesión, no, ¿qué profesión nunca ejercerías?
Yo creo que pero es una falta de respeto lo que voy a decir, pero digamos, la de matemático no me entusiasma nada, no le encuentro sex appeal ni demasiado, pero en cambio me llena de curiosidad la astronomía, eso sí. Astronomía.
Bueno, dice, si el cielo es la última, dice, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijese al llegar?
Bienvenido.
Por lo menos.
Bienvenido. Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Muy bueno, muy bueno.
Luis Brandoni, muchas gracias por haber estado. Te puedes ir a festejar tu día con tus hijas y tus nietos. Y muchas gracias
por venir. Te felicito por tu programa.
Bueno, muchas gracias.
Y te agradezco mucho la invitación.
No, siempre me encanta recibirte en mis programas. Me encanta. Bueno, lo despedimos y nosotros ya nos queda muy poquito tiempo. Pero ponemos algo de música.
Sí, y saludamos antes unos mensajes que habían llegado de Máxima. Buenos días, mientras cocino los estoy escuchando como siempre fiel a Radio Nacional. Mis respetuosos saludos al señor actor Luis Brandoni. Qué hermoso su recitado. Felicitaciones a todos los integrantes del equipo. Máxima de San Cristóbal. También feliz día a todos. Nito Rocha de Villa Elisa nos manda saludos y felicitaciones a Luis también.
Bueno, y nos vamos,
muchas gracias.
Vamos escuchando, nos vamos hasta el próximo domingo escuchando a Bel Pintos en un tema de Víctor Heredia que me encanta, que es Bailando con tu sombra. Chao, hasta el domingo.
¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí lluvias de otoño en abril. Y tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Adelín, hombre de mí. Yo te desnudaba para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba a mí deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traían ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito si a veces. magia de domingo por llover, de guitarra roca, de oxidado carrusel.